fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de miércoles, miércoles primero de mayo de 2024. Estamos ya iniciando el quinto mes de este año y bueno, también este primero de mayo estamos conmemorando el Día del Trabajo. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Les recuerdo que me puede encontrar en X como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 14 grados centígrados. Y bueno, en el Valle de México se prevé para hoy, primero de mayo, ambiente de fresco a templado y cielo parcialmente nublado, esto por la mañana. Y ya por la tarde también se espera ambiente cálido, de cálido a caluroso, con bruma, cielo medio nublado, de medio nublado a nublado, con algunas lluvias aisladas, tanto en el Estado de México como en la capital del país. La temperatura máxima estará oscilando entre los 29 y los 31 grados centígrados, mientras que la mínima entre los 15 y los 18 grados. Y bueno, la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la contingencia ambiental por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Raquel Flores tiene los detalles de esta información. Te escuchamos, Raquel, buen día.
La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase 1 de contingencia ambiental el martes a las 15 horas debido a que se registraron concentraciones máximas de ozono de 158 partículas por billón en la estación de monitoreo de Tlalnepantla en el municipio de Tlalnepantla de Base en el Estado de México, por lo que se aplica el doble hoy no circula. Este miércoles 1 de mayo deberán suspender su circulación en horario de las 5 a las 22 horas los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2 y 1, cuyo último dígito numérico sean 1, 3, 4, 5, 7 y 9. Además, los vehículos de uso particular con holograma de verificación doble 0 y 0, engomado rojo, terminación de placas 3 y 4. La CAME señala que los taxis con holograma de verificación 0 y doble 0, así como 1 o 2, pues deben dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas también en la ley. Así es que hoy, miércoles, a las 10 de la mañana, se dará a conocer nuevamente por parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis cómo se encuentra la calidad del aire para determinar si levanta o continúa con esta fase 1 de contingencia ambiental.
Gracias a Raquel Flores. Le reitero, debido a esta contingencia ambiental por ozono, en la capital de la República no circulan los vehículos con holograma de verificación 2 y los de holograma 1, cuyo último dígito sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9. Y bueno, ya como nos decía también Raquel, también deberán permanecer en casa los automóviles con holograma 0 y doble 0, pero que tengan engomado color rojo y cuya terminación de placa sea 3 y 4. Y bueno, les recuerdo también que los vehículos que verifican en este mes de mayo, son los que tienen engomado color azul. Y quien solicite la calcomanía doble cero, bueno, pues tómelo muy en cuenta, deberá pagar 1,085 pesos. Y bueno, en otra información, Ceci Flores, fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora, informó que ella y un grupo de activistas localizaron un crematorio clandestino en las inmediaciones de las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa, esto aquí en la capital de la República. Reveló que en este lugar encontraron restos humanos, así como credenciales del INE, pertenecientes a mujeres y también libretitas de niños.
Acabamos de encontrar este crematorio clandestino. Al parecer desde hace mucho tiempo han estado cremando cuerpos aquí. Es en inmediaciones de Iztapalapa y Tláhuac, en Ciudad de México. 2 días teníamos en este lugar trabajando, explorando. Encontramos restos humanos en unas fosas clandestinas y este crematorio. Vamos a darle el aviso a las autoridades para que hagan el trabajo que les corresponde y agradecerle a esas personas que anónimamente nos hacen llegar a estos lugares y podemos encontrarlos. No como quisiéramos, pero tenemos la esperanza que con la tecnología que tienen las autoridades que puedan hacer algo por localizar lo que quede de algunas personas aquí. Algunos restos que puedan analizar y pueda salir algún positivo. Invitar a las familias que tienen desaparecidos a buscarlos. Que se den cuenta que esta es la verdadera lucha por nuestros desaparecidos. Si no los buscamos, no los vamos a encontrar. Nuestra primer búsqueda en la Ciudad de México con resultados positivos.
Y bueno, ante esta información, la Fiscalía Capitalina dio a conocer que ya se inició una carpeta de investigación y en un comunicado dijo que expertos forenses están en este lugar y que darán más detalles del caso en cuanto se tenga más información. Allá en Morelos, el gobernador interino de la entidad, Samuel Sotelo, afirma que se carecen de pruebas para confirmar que el obispo emérito de Chilapa, Chilpancingo, Salvador Rangel, haya sido secuestrado, como alegó su defensa, o que su cuenta bancaria haya sido objeto de retiros ilegales.
No tenemos hasta el día de hoy un elemento solo para determinar que haya sido privado de la libertad como tal. Hasta ahorita no. Los datos que se tienen objetivos es de que hubo 2 retiros de 2 cajeros, uno en la mañana del sábado y otro en la tarde-noche, pero hasta ahí, pero no hay algún testigo, alguna cámara que haya visto que lo hayan privado de la libertad como tal. Él tenía una reunión, según se tiene conocimiento, en una pizzería, llegó a ese lugar y después de ahí ya no se supo de él. Entonces de ahí la inquietud y la preocupación de que no se sabía de su paradero.
¿Se sabe con quién se iba a reunir ahí?
Un empleado de ahí.
Y bueno, el presidente López Obrador celebró la aparición con vida del obispo y reiteró que ya se iniciaron las indagatorias sobre este caso.
Y lo más importante de todo, que se encontró un hospital bien y ya está dado de alta, la suerte. Porque imagínense si no aparece, independientemente de que si fue o no fue secuestro, que no apareciera. ¿Cómo están? Les va a dar coraje, pero lo tengo que decir. ¿Cómo están los adversarios nuestros? A la casa del gazapo, del error, culpándonos de todo, porque estamos en temporada electoral.
Bueno, Abraham Oseguera Cervantes, don Rodo, hermano de Nemesio Oseguera, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, abandonó el penal de alta seguridad del altiplano, esto en el Estado de México. Un juez federal ordenó su liberación tras no encontrar elementos para vincularlo a proceso. Juan Antonio Jiménez tiene los detalles de esta información. Juan Antonio, te escuchamos, buen día.
Gracias, Juan Manuel, muy buenos días. Abraham Oseguera Cervantes, alias Don Rodo, salió en libertad del penal del altiplano en la madrugada de este martes, luego que, desde el domingo pasado, un juez de control le había dictado la no vinculación a proceso. El hermano de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, salió del centro de reclusión a la 1:00 a.m, luego de que un juez de amparo también había ordenado desde este lunes a las autoridades penitenciarias y ministeriales ponerlo en libertad. Cabe señalar que la Fiscalía General de la República no contaba con más elementos para integrar una nueva causa penal para evitar la excarcelación de Abraham Oseguera. Don Rodo salió caminando solo del penal del altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México, vestido con camisa cuadros, chamarra y pantalones en negro, con una bolsa de plástico en la mano derecha y unos papeles en la mano izquierda. El hermano del Mencho salió de la cárcel casi 48 horas después de que el juez federal ordenara su liberación tras ser detenido el domingo domingo 21 de abril por delitos como tráfico de droga y de armas. La Fiscalía General de la República acusó a Don Rodo de portación de arma de uso exclusivo del ejército y posesión de más de 2,000 pastillas de fentanilo. Sin embargo, el impartidor de justicia no encontró los elementos suficientes para poder iniciarle juicio. Luego de que se diera a conocer sobre la liberación de Don Rodo, trascendió que el FGR apelará la determinación del juez. Juan Manuel, el reporte.
Gracias a Juan Antonio Jiménez. Y bueno, los Tuzos del Pachuca eliminaron a las Águilas del América. Esto en las semifinales de la Copa de Campeones de la CONCACAF al derrotarlos 2-1 en el partido de vuelta. Y la otra semifinal se va a cerrar el día de hoy cuando el Columbus Crew visite al Monterrey. Mi querido Beto Campos, te saludo, adelante con tu información.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el Pachuca se convierte en el primer finalista dentro de la CONCACHAMPIONS luego de eliminar al América en el juego de vuelta. 2-1 terminó el partido en el Estadio Hidalgo, 3-2 global, y que con ello el equipo de Guillermo Almada se convierte, insisto, en finalista dentro de la Champions Cup de la CONCACAF. Y vale la pena señalar que fue el primer encuentro de los dos que tiene en un lapso de un poco más de 48 horas, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, más adelante estaremos haciendo contacto contigo para que nos des esta. Y bueno, también ayer hubo partido de la Champions, para que nos des también a conocer esta información en materia deportiva. Y bueno, allá en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el gobierno de México presentó sus alegatos en la demanda contra Ecuador. Esto luego de que el 5 de abril la policía de Ecuador irrumpió violentamente en la embajada de nuestro país en Quito. Hoy la delegación de Ecuador presentará sus alegatos orales y a partir de ahí el tribunal deberá agendar una fecha para pronunciarse sobre este caso. Óscar Zúñiga.
Al señalar que hay líneas en el derecho internacional que no se deben cruzar, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, señaló que lamentablemente Ecuador las cruzó, esto al acudir a la Corte Internacional de Justicia en La Haya, donde presentó y corroboró la acusación contra ese país sudamericano luego de que sus fuerzas policiales ingresaron por la fuerza a la representación diplomática mexicana en Quito para arrestar al vicepresidente Jorge Glass, al que México le había concedido asilo. En videoconferencia desde La Haya, el representante mexicano señaló que este es un caso sin precedente de violación al derecho internacional y están ante esta corte para responsabilizar a Ecuador por su actuar, y será México quien siempre trate de resolver este asunto conforme al derecho internacional, por lo que piden se salvaguarden los archivos que hay al interior de la embajada.
Nosotros solicitamos determinadas medidas, en específico que la Corte le ordene a Ecuador que salvaguarde la integridad de nuestra embajada y de la residencia del personal diplomático. Y al interior se conservan todavía bienes y archivos, archivos con información sobre la función diplomática regular de nuestra embajada. Y el día de hoy fuimos exitosos al presentar nuestros alegatos. Percibimos sensibilidad de parte de los 15 jueces, mujeres y hombres de distintos países, con los alegatos presentados por México.
Este miércoles será la participación de la delegación de Ecuador para presentar sus alegatos orales ante la Corte de La Haya, máximo tribunal de las Naciones Unidas. México ha cuestionado el proceder de Ecuador de que primero recurrió a la fuerza y después al derecho. Primero se debe aplicar el derecho y si no hay solución se puede justificar el uso de la fuerza. Dijo que una resolución puede tomar tiempo, pero está seguro que México ganará el litigio. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Y bueno, allá en los Estados Unidos, en medio de las protestas pro-palestinas, un grupo de manifestantes irrumpió violentamente en el edificio Hamilton Hall, esto en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Los jóvenes, con el rostro cubierto, rompieron las ventanas y bloquearon las entradas de este edificio. Y ante esta situación, a petición de la Universidad de Columbia, la policía antimotines ingresó al campus para desalojar a los estudiantes y al menos hay 100 personas que fueron arrestadas. Vámonos justamente hasta allá, hasta la Unión Americana. Está Gabriel Campos, corresponsal de la agencia EFE.
En un operativo que terminó con decenas de detenciones, la policía de Nueva York irrumpió en la noche de este martes en el edificio de la Universidad de Columbia, que había sido ocupado horas antes por estudiantes pro-palestinos. debido a que los manifestantes habían bloqueado las entradas principales, las autoridades utilizaron una grúa para ingresar a la edificación por el segundo piso. Así detuvieron uno a uno a los estudiantes, quienes no ofrecieron resistencia y fueron trasladados a dependencias policiales en varios autobuses, según informó el New York Times. La Universidad de Columbia, una vez se conoció la ocupación del edificio por parte de los alumnos, había lamentado la situación y señaló que la protesta se convirtió en asunto de la policía. Hasta la Casa Blanca se pronunció, resaltando que tomarse edificios no es algo pacífico y que está mal. Estas protestas universitarias vienen causando gran revuelo en Estados Unidos y ejerciendo fuerte presión política para poner fin al movimiento que cuestiona el apoyo de Washington al gobierno de Israel.
Gracias a Gabriel Campos, corresponsal de la agencia EFE. Y bueno, este jueves estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México van a instalar en rectoría un campamento a favor de Palestina. Tras una asamblea interuniversitaria, respaldaron una declaración política donde exigen al presidente López Obrador el rompimiento de relaciones diplomáticas con Israel por el genocidio que está perpetrando con los palestinos. Laura Cardoso.
Integrantes de organizaciones y colectivos de estudiantes de la UNAM se reunieron ayer en las inmediaciones de la Facultad de Filosofía y Letras para manifestar su solidaridad con el pueblo palestino y con los campamentos estudiantiles que se mantienen en escuelas de Estados Unidos. En una asamblea se definirá la redacción de un pronunciamiento que se hará del conocimiento del gobierno mexicano, en el que se les exhorte a romper relaciones con el Estado de Israel. El documento base consta de 4 puntos: la manifestación de solidaridad con los campamentos de estudiantes en Estados Unidos; segunda, la ruptura de relaciones con Israel y que el Estado sionista deje de capacitar a las fuerzas represivas mexicanas; tercero, que las universidades dejen de ser cómplices; y cuarto, fortalecer la solidaridad internacional con Palestina. Los estudiantes de diferentes organizaciones consideran que la ofensiva por parte de Israel en el territorio palestino se remonta a hace más de 70 años, cuando los palestinos comenzaron a ser desplazados de su territorio con el beneplácito de los gobiernos imperialistas. La propuesta para fortalecer la solidaridad internacional contra el genocidio en Palestina y contra el Estado sionista de Israel surgió de la agrupación juvenil anticapitalista. El reporte, muy buenos días.
Gracias a Laura Cardoso. Y bueno, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que su ejército entrará en la ciudad de Rafah, esto en el sur de la Franja de Gaza, con o sin acuerdo de una tregua con Hamas. Estas declaraciones ocurren justo cuando se esperaba que el grupo terrorista entregue a Egipto una respuesta por escrito sobre si acepta o no la propuesta para un cese temporal de hostilidades de 40 días que permitiría un alto el fuego, así como la liberación de rehenes a cambio de prisioneros palestinos que están en cárceles de Israel. Y bueno, la economía del país creció 0.2%, esto durante el primer trimestre del año. Son estimaciones oportunas del INEGI. El principal motor de crecimiento fueron las actividades terciarias o de servicios, cuyo avance fue de 0.7%. Jenny Valencia, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? La actividad económica en México en el primer trimestre del año creció apenas 0.2% en comparación con el trimestre anterior, al caer las actividades primarias y secundarias. El INEGI explicó que por componente, las actividades terciarias, tales como es el comercio, los servicios, transportes, correos y almacenamiento, entre otras, aumentaron 0.7%, pero las secundarias, relacionadas con la industria de la minería, manufacturas, construcción y electricidad, descendieron 0.4%, y las primarias como la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería y la explotación forestal retrocedieron 1.1% en el primer trimestre de 2024, mientras que a tasa anual, estimación oportuna del Producto Interno Bruto registró un incremento de 2% en relación con el trimestre enero-marzo de 2023, al mostrar aumentos en sus tres componentes, ya que por actividades económicas las terciarias avanzaron 2.5%, las secundarias 1.5% y las primarias 1.3%.
Gracias a Jenny Valencia. Bueno, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que entre otras cosas modifique el destino de los recursos de aquellos ahorros de los trabajadores que no sean reclamados. Esta reforma entrará en vigor 60 días después de su publicación, es decir, a partir del 1 de julio de este año. Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, dijo que la reforma del Fondo de Pensiones del Bienestar, aprobada el 26 de abril, tendrá un costo de 130 mil millones de pesos para los siguientes 10 años. Este fondo buscará garantizar una pensión de 100% del salario para las personas que cotizan bajo la ley 97 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, el Día del Niño dejará derrama económica de 32 mil 490 millones de pesos en el país. Esto lo asegura la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. El presidente de la agrupación empresarial, Óscar de la Torre, mencionó que esta cifra no se había visto desde hace más de 3 años y equivale a 14% más respecto a lo captado el año pasado. Y bueno, en la información de los mercados financieros, la Bolsa Mexicana de Valores perdió ayer 1.9%. El índice de precios y cotizaciones se sitúa en 56.727 unidades. Allá en Nueva York, el Dow Jones retrocedió 1.49%, el Nasdaq también abajo 2.04% y el Standard & Poor's también con pérdidas 1.57 puntos porcentuales. Por cierto, este 1 de mayo, que es Día Internacional del Trabajo, no abrirán los bancos, pero sí ofrecerán servicio en las sucursales que se encuentran en centros comerciales y también en supermercados. Tampoco habrá actividades en la Bolsa Mexicana de Valores. Jenny Valencia.
Las sucursales bancarias no abrirán este miércoles 1 de mayo al conmemorarse el Día del Trabajo. Al igual, suspenderá operaciones la Bolsa Mexicana de Valores. La Asociación de Bancos de México recordó a los clientes de la banca que tendrán este día a su disposición más de 62.800 cajeros automáticos y 53.000 corresponsales bancarios, así como la banca digital, electrónica y telefónica. Asimismo, resaltó que los bancos que ofrecen servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados abrirán al público este día en los horarios tradicionales, no obstante que es feriado. Cabe mencionar que de acuerdo con la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, establece que en caso de que la fecha límite de un pago corresponda a un día inhábil, el pago podrá efectuarse al día hábil siguiente sin recargos.
Gracias a Jenny Valencia. Bueno, en tanto, el metro aquí en la Ciudad de México brindará servicio de las 7 de la mañana a la medianoche. Al ser un día feriado, los usuarios podrán ingresar con bicicletas. El Metrobús inició recorridos a las 5 de la mañana y va a concluir a las 12 de la noche. Bueno, en otra información, de las más de 800 mil personas que murieron por COVID en México, casi 300 mil perdieron la vida debido a una mala gestión de la enfermedad en este país. Así concluyó la Comisión Independiente de Investigación sobre la pandemia de COVID-19. Resaltó que la Ciudad de México, Tlaxcala, el Estado de México y Puebla fueron el epicentro de este virus. Leopoldo Espejel, te escuchamos. Adelante, buen día.
Más de 800 mil personas murieron a causa de la pandemia del COVID-19, derivado de la pésima y tardía actuación de las autoridades que dejaron de aplicar las recomendaciones sanitarias internacionales, colocando a México en la peor catástrofe humana que ha vivido en un siglo. Así lo dio a conocer la Comisión Independiente de Investigación sobre la pandemia de COVID-19 en México. Por la emergencia sanitaria, de acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud, México ocupa el cuarto lugar mundial en muertes en exceso, después de Perú, Bolivia y Ecuador, que son comparativamente países más pobres.
En memoria de los cientos de miles de personas que murieron en esta época trágica, muchas de ellas en aislamiento, sin acceso a atención médica apropiada y carentes de los medios para protegerse del contagio. Con nuestro reconocimiento y respeto hacia todo el personal de salud, mujeres y hombres que pusieron en riesgo sus vidas para cuidar las de los demás. Para las generaciones futuras, que solo a partir de evidencia y recuentos objetivos podrán aprender las lecciones derivadas de este periodo oscuro y evitar su repetición.
La pandemia por COVID-19 afectó severamente a la economía de las familias por la pérdida de fuentes de empleo, educativa, de 300 días de clases y preocupantes trastornos psicológicos. Además, no contó con el apoyo gubernamental. Entre las 25 conclusiones de la comisión, destacan que por esta emergencia fallecieron 4.572 personas que laboraron en el sector salud y en la primera línea de atención, 314.000 niños y niñas quedaron huérfanas, y con base en ese episodio, se debe estar preparado para las pandemias venideras, tomando en cuenta que el uso de la ivermectina fue errónea y de una irresponsabilidad total del gobierno de México, y reconociendo que la vacuna de AstraZeneca fue la mejor aportación para prevención del COVID-19. La comisión insistió en la transparencia y rendición de cuentas sobre los recursos para la atención de emergencias sanitarias, como lo fue la pandemia, ya que a la fecha se desconoce el destino de ese dinero que no se aplicó en las emergencias y que regresó a las arcas del gobierno. Leopoldo Espejel, Grupo Fórmula.
Gracias a Polo Espejel. Bueno, la 65ª legislatura en el Senado y también en la Cámara de Diputados cerró su último periodo ordinario de sesiones, y en la congeladora dejaron cientos de pendientes, entre ellos las 18 iniciativas presidenciales enviadas el 5 de febrero, así como el nombramiento de 49 magistrados electorales y de los 3 comisionados del INAI, también la regulación de la marihuana y las licencias por paternidad, entre muchas otras. Y bueno, más tarde, legisladores de Morena y aliados se reunieron en Palacio Nacional con el presidente López Obrador, quien les agradeció su trabajo. El senador Ricardo Monreal indicó que el primer mandatario les pidió continuar con el proceso de transformación. El Consejo General del INE declaró válidos y definitivos el padrón y la lista nominal de electores que serán utilizados en la elección del 2 de junio, y en total 99.893.717 personas estarán en posibilidad de ejercer el voto. Y bueno, Billie Eilish anunció su próxima gira mundial titulada Hit Me Hard and Soft, que comenzará en septiembre de este año. La joven de 22 años confirma que estará presente en Canadá, también en los Estados Unidos, Europa y Australia, aunque se espera que más adelante añada a México y algunos países más de América Latina. Y bueno, con música de Billie Eilish nos vamos a la pausa. 5:56 PM, volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:00 AM en punto, tiempo del centro de México. Hoy, al igual que a las 5:30, le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este miércoles 1 de mayo de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7:00 AM a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada. Aprovecho para recordarle mis redes sociales. Me puede encontrar en X como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 1 de mayo de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
O el gobierno federal está por cerrar la gaveta del caso Ayotzinapa, o viene un golpe de timón. Nadie ha podido explicar por qué enviaron a Félix Santana Ángeles, exsecretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad y Justicia, a la misión de México en Naciones Unidas. El premio seguramente no es por sus méritos en la comisión, porque si algo ha quedado a deber la Secretaría de Gobernación son respuestas claras. Y con el plantón de familiares de los normalistas que deambula entre Palacio Nacional y Bucareli, lo único que podría explicar esta promoción es que viene de relevo un funcionario que sí arreglará el problema. O es eso, o de plano es la austeridad de fin de sexenio, y se ahorrarán el gasto de una oficina más.
Circuito Interior en Reforma.
En busca de su reelección, ahora resulta que la coordinadora de la bancada cuatroteísta en Donceles, Marta Ávila, anda prometiendo conseguir una legislación para el sistema de cuidados en la Ciudad de México. Cuentan que lo ha vuelto pieza clave en su campaña cuando Morena suma dos legislaturas bloqueando sistemáticamente la discusión de iniciativas al respecto. Es más, si de verdad fuera tan relevante para ella ese tema como asegura en sus arengas, hasta podría ser el factor que logre destrabarlo en las sesiones que le quedan al ordinario sin tener que esperar a que se renueve el Congreso para hacerlo.
Historias de negocios de Mario Maldonado en El Universal.
Hablando de las cifras del INEGI, en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de marzo de 2024, se dio a conocer que la población ocupada en el país llegó a 59.818.274 personas, un aumento de 414.335 empleos en comparación con los 59.403.939 reportados en febrero. Esto llevó a que la tasa de desocupación se situara en 2.3%, un menor nivel con respecto al 2.5% de febrero pasado y al 2.9% de enero de este año. Uno de los estados con las cifras más positivas fue Guerrero, que gobierna Evelyn Salgado, donde se ha registrado una disminución de la tasa de desempleo, una buena noticia sobre todo después del paso del huracán Otis. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo del INEGI, en 2021 Guerrero registró un promedio anual de desocupación de 1.6%. En 2022 tuvo una ligera mejora con una tasa de desempleo promedio anual de 1.4%. En 2023 esta bajó a 1.2% y solo en el cuarto trimestre del año pasado se ubicó como el estado con menor tasa de desempleo en el país, con 0.8%.
La quinta transformación de Darío Celis en El Heraldo de México.
En la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal están satisfechos con el avance en el desempeño de las policías estatales. Según el INEGI, el Estado de México logró una mejora cercana al 10%, reflejo de las estrategias que ha implementado la gobernadora Delfina Gómez en coordinación con el secretario de Seguridad Andrés Andrade. Un resultado que es bien visto por el subsecretario de Seguridad Federal, Luis Rodríguez Bucio. Por cierto, la meta que establece la secretaria Rosa Isela Rodríguez es alcanzar la aceptación en 60% de la población para fin de año. En boga en la columna Murmuraciones. Nos comentan que este martes estuvo de visita en la Ciudad de México Roberto Palazuelos, el Diamante Negro. Asistió a una reunión con el Coordinador Nacional de Proyectos Prioritarios de Movimiento Ciudadano David Olivo Arrieta. El actor y empresario también se dio un tiempo para acudir a una serie de entrevistas, algunas de ellas en programas de espectáculos, donde además de cuestionarlo sobre sus aspiraciones políticas, también aprovecharon para apapacharlo, tomarse fotos y preguntarle si regresaría al mundo de la farándula.
Bajo reserva en El Universal.
Nos aseguran integrantes de organizaciones civiles que la candidata a la presidencia por Morena, Claudia Sheinbaum, aún no ha confirmado su asistencia al evento 10 por la Educación, que distintas ONG organizan para dialogar con los aspirantes presidenciales sobre temas educativos. Nos adelantan que el próximo 8 de mayo están confirmados la abanderada del PAN PRI PRD Xóchitl Gálvez y el candidato Fosfo Fosfo Jorge Álvarez Máynez. Cabe recordar que hace 6 años el actual presidente Andrés Manuel López Obrador no acudió a este evento que se realiza en el Papalote Museo del Niño. Habrá que ver si en este tema hay continuidad o cambio por parte de la autollamada Cuarta Transformación.
Serpientes y escaleras de Salvador García Soto en El Universal.
Justo ayer que concluyó entre gritos y sombrerazos la penosa 65 legislatura del Congreso de la Unión, el presidente López Obrador citó en Palacio Nacional a los diputados y senadores de Morena y a los de sus esbirros del PT y el Partido Verde para hacerles una despedida y agradecerles los favores recibidos con la aprobación de leyes Fast Track, con fallas de técnica legislativa y sin consultar en muchos casos a los ciudadanos. Aunque varias de estas reformas secundarias y constitucionales que le aprobaran ciegamente la mayoría de su partido en las dos cámaras federales terminaron derogadas y declaradas inconstitucionales por parte de la Suprema Corte, el presidente sabe muy bien que tuvo en las bancadas de la Cuarta Transformación a legisladores serviles, agachados e incondicionales, que con el pretexto de su lealtad política antepusieron los intereses políticos y los caprichos presidenciales a las normas parlamentarias, y en varios casos a los intereses y derechos de los ciudadanos.
El Caballito, en el Universal.
Nos hacen ver que Santiago Taboada y Xóchitl Gálvez, candidatos a la jefatura de gobierno y a la presidencia de la República por la alianza PAMPRI-PRD, grabaron un mensaje conjunto en el que acusan de manera directa a Morena. En el video indican que en el Guinda están enviando cartas a las casas de los capitalinos, en las cuales aseguran que ellos quitarán los programas sociales si es que resultan victoriosos el 2 de junio. Por lo que tanto Santiago como Xóchitl afinaron armas y rechazaron tal versión, al afirmar que quienes se van son los morenistas, pero se quedan las ayudas de corte social, pues el panista reiteró que le van ganando la partida a los morenistas en la Ciudad de México. Morena no había emitido anoche respuesta sobre esta acusación.
Trascendió en Milenio.
Que en la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidida por Norma Piña, en la Avenida Revolución, llamó la atención la presencia de Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos con licencia, quien buscó reunirse con cada uno de los ministros que este martes se encontraban sesionando ahí. Y es que en los próximos días el tribunal analizará una acción de inconstitucionalidad que impugnará un decreto a través del cual se aprobó extender de 2 a 4 años el periodo de permanencia en el cargo de Jorge Gamboa Olea, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la citada entidad. También comenta que la eterna sesión del Instituto Nacional Electoral que preside Guadalupe Taddei, con casi 80 puntos en el orden del día, impidió al final a los diputados morenistas Sergio Gutiérrez Luna y Mario Yergo asistir a la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues varios de los asuntos más complejos eran propuestos por el partido y tenían que defenderlos y otros combatirlos, como el registro del panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca y el uso de celulares en las casillas.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
La Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19 en México presentó ayer su informe final, que es desastroso para el gobierno de López Obrador y para cientos de miles de mexicanos que murieron por su negligencia. El grupo, integrado por científicos de todas las especialidades y encabezado por el doctor Jaime Sepúlveda, parte de tres claves fundamentales: la permanente subestimación del virus, la centralización y personalización de las decisiones y la política de austeridad del gobierno que dejó sin recursos al sector salud. La comisión señala que casi 4 de cada 10 muertes en exceso fueron por fallas en la gestión gubernamental. Se trata, agrega, de un daño devastador e inocultable.
Sacapuntas, en el Heraldo de México.
Resulta que el Fondo de Pensiones, recién aprobado por el Congreso de la Unión, necesita 130 mil millones de pesos para operar en sus primeros 10 años. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, indicó que el presidente López Obrador ordenó dejar para este fin unos 60 mil millones de pesos que serían obtenidos de la confiscación de cuentas inactivas de Afores, venta de activos y ahorros presupuestales, y prevén tener los recursos listos este mismo mes de mayo.
Capitanes en Reforma.
Uno de los retos que se anticipa con la relocalización de empresas en México es la demanda de vivienda, especialmente en los polos industriales, donde la necesidad de espacios habitacionales es un tema que se vive arrastrando desde hace años. De hecho, el fenómeno del nearshoring es una buena oportunidad para llevar a cabo un ordenamiento urbano. Por ello, los desarrolladores de vivienda ya tienen el tema en su agenda para revisarlo en la tercera edición del Foro Inmobiliario del Norte, que se celebrará en Torreón el 16 y 17 de mayo, con José Piña Álvarez, presidente de la Canadevi Laguna, como anfitrión. Para los desarrolladores inmobiliarios, la relocalización de la cadena productiva no solo debe enfocarse a los inmuebles industriales, sino en la vivienda y servicios necesarios para atender a los trabajadores. Pero para concretarlo se requieren alianzas estratégicas. Hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este miércoles primero de mayo de 2024. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos. Volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a ti y al auditorio. Vámonos con este resumen.
Reforma.
Ejecutan a paciente en hospital en Morelos. La violencia en Morelos está imparable. Ayer un comando irrumpió en un hospital privado de Cuernavaca, Morelos, para rematar a un hombre que había sido baleado el sábado y que se encontraba en el área de terapia intensiva, confirmaron autoridades ministeriales. Otra persona resultó herida. La víctima fue identificada como Javier Abarca, de 23 años de edad, quien fue ingresado por sus familiares el sábado 27 tras sobrevivir a un ataque armado. También encontramos: obispo no puede hablar. El obispo emérito de la diócesis Chilpancingo, Chilapa, Salvador Rangel, aún no logra hablar porque sus captores le suministraron una sustancia que aún lo mantiene adormitado, dijo su abogado Pedro Martínez. Comentó Martínez que hasta ahora no existen indicios de que el obispo haya sido golpeado por las personas que lo tenían en su poder. Le quitaron su camioneta y sustrajeron el dinero de sus tarjetas bancarias. El gobernador interino de Morelos, Samuel Salgado, indicó que según la Fiscalía de Guerrero, aún no hay indicios que confirmen el secuestro del obispo. En otra información, necesita 130 mil millones de pesos Fondo de Pensiones. En su primera década, el nuevo Fondo de Pensiones del Bienestar requerirá 130 mil millones de pesos y el actual gobierno prevé aportar solo unos 60 mil millones con la venta de activos, ahorros presupuestales y cuentas inactivas en Afores, explicó Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda. En otra información, fallas en el COVID mataron a 300 mil. La mala gestión de la pandemia de COVID causó la muerte de casi 300 mil personas, según el reporte de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia en México. Los resultados del informe Aprender para no repetir, coordinado por el doctor Jaime Sepúlveda en México, señala que se registraron 888.619 muertes, de las cuales 297.149 se atribuyen al mal manejo de la pandemia.
El Universal.
Crimen establece impuesto por litro a gasolineros. En el municipio de Apatzingán, nadie parece escapar de las extorsiones del crimen organizado. Las 19 gasolineras que operan en la cabecera municipal y sus alrededores están obligadas a pagar un peso por cada litro de combustible vendido a cada uno de los dos grupos. Criminales que disputan esta zona de la Tierra Caliente, los Viagras y los Templarios. También encontramos: gobernador cuestiona secuestro de obispo. El gobernador temporal de Morelos, Samuel Sotelo, puso en duda las versiones del fiscal estatal, quien afirmó que el obispo Salvador Rangel fue víctima de un secuestro exprés y que los captores robaron dinero de sus cuentas. En otra nota, buscadoras hallan en la Ciudad de México crematorio ilegal. Madres buscadoras encontraron un crematorio clandestino en la Ciudad de México, en los límites de las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa. Ceci Flores, de las Madres Buscadoras de Sonora, dijo a este diario que hallaron restos de niños, mujeres y perros, libretas, ropa y credenciales de elector e identificaciones de mujeres. Explicó que a través de una llamada anónima les dieron a conocer 14 puntos en donde posiblemente había restos de desaparecidos. Señaló que se sintieron amedrentadas y tuvieron que salir del lugar porque les tomaron fotografías de sus rostros. La Fiscalía Capitalina abrió una investigación y anunció el despliegue de un equipo especializado. También encontramos: economía registra débil crecimiento de 0.2%. El avance del Producto Interno Bruto quedó por debajo de lo esperado por analistas en el primer trimestre del año, indican datos preliminares del INEGI. Y Ecuador debe pagar por asalto, exige México en La Haya. Delegación demanda que se adopten medidas para proteger la embajada, así como los archivos que resguarda. México fue claro en su argumentación ante la Corte Internacional de Justicia. Ecuador cruzó los límites con el asalto a la embajada en Quito el 5 de abril y debe pagar las consecuencias.
Milenio.
Reproches, lágrimas, las Pluris Plus y muchos pendientes al cierre del ordinario. El periodo ordinario de sesiones del Congreso llegó a su fin entre reclamos de la oposición por los múltiples temas pendientes como los nombramientos en organismos autónomos, satisfacción de la 4T por un trabajo productivo y hasta lágrimas como las del petista Gerardo Fernández Noroña por el cierre del ciclo cameral. En otra información, Morena, Verde y PT apuntan a más de 50% de las Pluris Plus. El PAN se perfila para tener 40 diputados plurinominales, el PRI 27 y el PRD 8 en la nueva legislatura. En información internacional, adiós a Auster. El más neoyorquino de los escritores, Paul Auster, reconocido autor estadounidense, falleció en su residencia en Brooklyn, Nueva York, tras una batalla contra el cáncer de pulmón. Su legado literario perdurará por generaciones.
Excelsior.
Costará 130 mil millones de pesos Fondo de Pensiones. El Fondo de Pensiones para el Bienestar costará 130 mil millones de pesos en los siguientes 10 años, señaló Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda. En conferencia adelantó que este gobierno dejará listos 60 mil millones de pesos para que la bolsa inicie operaciones, recursos que se obtendrán de las cuentas inactivas de las Afores, la venta de activos del gobierno y ahorros presupuestales. También encontramos, cierran llave a inversión e infraestructura hídrica. Aunque México registra una sequía desde 2019, que tiene a casi 80% del territorio nacional afectado por la falta de lluvias y escurrimientos, la llave del presupuesto de la Conagua se cerró para la inversión en infraestructura hídrica. De acuerdo con un informe de la organización México Evalúa, en lo que va del sexenio, los recursos para este rubro cayeron 22%, lo que afectó el ritmo de crecimiento del tratamiento, desinfección y abasto de agua potable. En otra información, Grupo Antisecuestros indaga caso de obispo. Agentes de la Coordinación Nacional Antisecuestros se sumaron a la investigación sobre la desaparición de Salvador Rangel Mendoza, obispo de Chilpancingo, Chilapa, quien fue hallado en un hospital en Morelos. En otro tema, DEA se abre a la cannabis. La agencia realizará una consulta para saber si clasifica a la marihuana como medicamento terapéutico por primera vez en 54 años.
El Heraldo de México.
Juez libera a hermano de El Mencho. La mañana del 30 de abril fue liberado Abraham N., alias Don Rodo, luego de que un juez federal del penal del altiplano determinó no vincular a proceso al hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Por lo anterior, la Fiscalía General de la República informó que presentará de inmediato un recurso de apelación y las denuncias penales que procedan en contra de autoridades diversas que dieron ventajas indebidas al acusado Abraham N.
Radioformula.com.mx.
López Obrador dice adiós a legisladores, cancela gira tras 2 de junio, les pide unidad y convoca al Zócalo. El presidente López Obrador se reunió con diputados y senadores de la Cuarta Transformación este martes en Palacio Nacional. En el encuentro hizo un llamado a cerrar filas para el final de su sexenio, aparte de que anunció que no hará una gira en el país tras el 2 de junio y que rendirá su último informe en el Zócalo de la Ciudad de México.
Expansión.mx.
En último año del sexenio, el gobierno se queda sin remanentes de Banxico. El Banco de México cerró 2023 con pérdidas de 40.016 millones de pesos por el efecto del tipo de cambio. También encontramos, mantienen contingencia ambiental en la Ciudad de México. La CAME activó ayer la contingencia ambiental debido a la mala calidad del aire, por lo que este miércoles 1 de mayo no circulan los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2, los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación doble 0 y 0, engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.
Infobae.com.
No solo Don Rodo, liberan a El Loco Brian, presunto operador de la Unión Tepito y los Tanzanios. También conocido como El Niyogurt, Brian L. solo duró una semana detenido luego de que la Fiscalía Capitalina no lograra mantener el caso. Además, normalistas de Guerrero tiran reja de la SEGOP, exigen presupuesto para plazas y estímulos para pensión, no se reportaron detenidos y solo se llegó a un acuerdo para disolver la manifestación. Normalistas advierten con regresar si no se hace caso sus peticiones.
Reporteíndigo.com.
Lo que faltaba, narcos extorsionan a comercios y los obligan a vender productos ilegales. De acuerdo con cámaras de comercio, el crimen organizado obliga a varios negocios a vender cigarros ilegales y otros productos ilícitos. En caso de que se nieguen, son amenazados o violentados.
Político.mx.
Revés a cabeza de vaca, INE rechaza devolver candidatura como diputado. Con 10 votos a favor y uno en contra, el Consejo General del INE rechazó devolverle su registro como candidato plurinominal del PAN.
Forbes.com.mx.
Gobierno da a Sedena el control del Aeropuerto Internacional del Norte. El aeropuerto ubicado en Nuevo León es la principal terminal de aviación privada en el país y era operado por una compañía fundada por varios empresarios.
El País.
Pedro Sánchez trata de cortar en seco el debate sobre su sucesión. El presidente del gobierno se postula para la reelección. Estoy con ánimo para estos 3 años y los que quieran los españoles, dijo.
The Washington Post.
La policía llega al campus de la UCLA en medio de informes de violencia. El edificio de Columbia fue despejado.
The New York Times.
Blinken se reúne con líderes israelíes mientras Netanyahu promete atacar a Rafah. El secretario de Estado, Anthony Blinken, presionó por un alto el fuego mientras el primer ministro, Benjamín Netanyahu, señalaba una invasión de Rafah en el sur de Gaza. Juan Manuel.
Gracias, Adriana. Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Una pausa.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Bueno, pues me da mucho gusto recibir aquí en este estudio de Grupo Fórmula a Eduardo Rivera Pérez. Él es candidato al gobierno de Puebla por la Alianza Mejor Rumbo para Puebla, que está conformada por PRI, PAN, PRD y el partido local PSI. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día. Muy contento de estar aquí contigo y, por supuesto, con todo el gran auditorio que nos escucha y ve.
Gracias, gracias por estar en este estudio. Pues cuéntanos, ¿cómo va la campaña?
Muy bien, muy contento. Fíjate que creciendo en las preferencias electorales, recorriendo un estado de Puebla que es enorme, sí. Un estado de más de 6 millones de habitantes, 217 municipios. Ya recorrimos 20 mil kilómetros, más de 150 municipios. Me retiré de la presidencia municipal de Puebla Capital, que yo gobernaba por segunda ocasión consecutiva. Uh-huh. Y por supuesto, estoy muy contento de la respuesta de la gente. La respuesta de la gente que quiere construir un rumbo seguro mejor para nuestro estado y para México.
¿Cómo está Puebla? Porque dices, ya recorrí varios municipios, prácticamente la totalidad de los municipios que conforman esta entidad. ¿Qué es lo que te dice la gente con ese contacto directo? ¿Cuáles son, pues, las peticiones, ¿no?, que más te hacen?
Sí, 3 problemas principales. El primero de ellos, preocupados por la inseguridad que se vive en el país, que también afecta a nuestro estado. La segunda de ellas, la problemática de un campo abandonado. No se le ha volteado a ver. Solamente le invierte el presupuesto del gobierno del estado el 1% al campo. Imagínate, ¿no? Siendo un estado con una gran, gran presencia, por supuesto, agrícola, ganadera, es muy poco el recurso el cual se está destinando al apoyo al campesino. Y el tercero y muy importante, los servicios de salud. Acabados, destrozados, con deficiencias. No hay suficientes doctores y muchas de las personas que acuden a las clínicas no tienen medicinas. Quienes estamos y vivimos, ¿no?, en un área metropolitana, en una ciudad, pues si no tenemos una medicina en una clínica de salud, puede uno a comprarla a la farmacia de la esquina si uno tiene dinero.
Claro.
Pero imagínate en zonas rurales netamente indígenas, sí, en la Sierra Norte, en la Mixteca Poblana, en la Sierra Negra, que hay comunidades que a veces hasta transitando de la cabecera de algún municipio, alguna escuela o alguna clínica, se hacen 2 horas de camino, pues es una situación también inhumana. Así que esos son los 3 principales problemas que he venido encontrando y que por supuesto tenemos las propuestas para resolverlos.
¿Cuáles son esas propuestas?
La primera, por ejemplo, en el tema del campo, el programa Peso a Peso. Uh-huh. Funciona, por ejemplo, en el estado de Yucatán. ¿Sí? Los campesinos y campesinas requieren algún apoyo en maquinaria, fertilizante, pie de cría. Entonces el gobierno puede aportar un peso para que le reduzca los costos a los campesinos. Capacitación, tecnificación, por supuesto el apoyo para comercializar sus productos es algo fundamental. En el tema de salud hay que, por supuesto, esta situación del IMSS Bienestar no funciona. Hay que inyectarle más recursos, pero por supuesto también se requiere trabajar por la salud 24/7 y queremos implementar una tarjeta de crédito que se llama Salud Contigo, en donde aquellos esquemas, cuando la persona no tenga el doctor o no le entreguen la medicina en el sector salud, a cargo de esa tarjeta y un costo del gobierno del estado, pueda conseguirla. Esta tarjeta, por ejemplo, funciona en el gobierno de Querétaro, ¿sí? En el gobierno precisamente también de Acción Nacional con Mauricio Curi. Quiero replicar ese modelo también en el estado de Puebla. Y en el tema de seguridad, híjole, muchísimo por hacer, ¿no? Pues una nueva fuerza de la policía estatal, policías confiables, bien capacitados, que haya videocámaras, que haya lectoras de placas, que haya drones, que eso desafortunadamente no lo tenemos en todo el estado. Lo tenemos solamente en algunos municipios. Entonces eso hay que ampliarlo. Hay que ampliar también una estrategia de prevención, atacar de raíz los problemas que tenemos que generan violencia, las adicciones, los espacios públicos olvidados, ¿sí? La gente que o los jóvenes que no hacen deporte. Y entonces hay que atacar de raíz, por ejemplo, esta estrategia también para ir combatiendo la inseguridad, acabar con la impunidad, que eso es otro problema que tenemos también y que no ayuda a aminorar los problemas de violencia en nuestro país. Y Puebla no es la excepción. Entonces necesitamos darle facultades de investigación a las policías. Necesitamos darles herramientas, por ejemplo, como en otros estados ya funciona, que cuando tú quieres levantar una denuncia, no haces el viacrucis de ir al Ministerio Público, sino el policía te la puede levantar a través de una tableta electrónica.
Son 3 rubros que tú has enumerado: salud, campo y seguridad. Solo 3. Y para eso, para reactivar el campo, para mejorar el sistema de salud, para tener una mejor seguridad, se requieren cantidades brutales de dinero. ¿De dónde van a salir esos recursos?
Sí, y son 3, ahora sí, como los más importantes.
Sí, exacto.
¿No? Y la verdad es que yo te diría que lo primero es eficiencia en el manejo de los recursos. Cuando tú uno asume el gobierno del estado o cuando ella ha sido asumido también la presidencia municipal, hay que tener un plan muy claro para saber dónde quiere uno poner los recursos. Entonces no hay que hacer obras innecesarias ni fastuosas, ¿sí? Hay que hacer obras que le resuelvan los problemas a la gente. El presupuesto del estado son aproximadamente 120 mil millones de pesos. Tenemos más de 3 mil millones de pesos, por ejemplo, para infraestructura. Si tenemos recursos también, por supuesto, para el tema de seguridad. Entonces, 2 estrategias fundamentales. Obras pertinentes, prioritarias. En segundo lugar, ganar diputados federales. Por eso es muy importante que la oposición gane también la mayoría en la Cámara de Diputados, porque el dinero solamente se está concentrando en proyectos, yo diría, pues muy específicos, personales del presidente de la República, y hay que redistribuir el dinero para todo el estado. Esa es una segunda estrategia. Y la otra muy importante, Juan Manuel, es lograr que también los municipios le pongan dinero.
Sí.
¿Sí? Es decir, obras conjuntas, programas peso a peso. Por ejemplo, tengo un programa, así como el tema del programa de peso a peso por el campo, pues tenemos programas también de infraestructura carretera o de caminos. A algunos municipios le hacen falta calles, le hacen falta caminos, acá cosechas, entonces le hacen falta caminos de infraestructura carretera, que pongan ellos un porcentaje del dinero y el gobierno del estado pone ese porcentaje también de recursos. Proyectos para turismo, proyectos, por supuesto, para también el tema que mencionaba de salud. La colaboración interinstitucional es fundamental. Mi experiencia como alcalde, yo siempre he trabajado con gobernadores de diferentes partidos políticos. Como gobernador, pues me voy a dedicar a trabajar con todos, independientemente del color partidista que sean.
¿Cuál es el mensaje para el electorado de Puebla al cual tú te diriges? Que, por cierto, Eduardo, estaba revisando,
Puebla, pues prácticamente es el estado número 5, ¿no? Uh-huh. Con mayor número de electores. En la lista nominal hay, pues, prácticamente 5 millones.
Así es. La elección presidencial se va a definir en Puebla. Sí. Es decir, sí.
Claro.
Sí, es un estado muy importante, muy importante. Entonces, sí será necesario, por supuesto, para esta elección, lograr que la gente participe, que se involucre. El construir un rumbo seguro para nuestro estado, que es la propuesta que yo he estado manejando. Estas propuestas que hemos comentado, además, se encuentran también en mi página de internet, en las redes sociales, y necesitamos realmente que la gente se involucre para que participe de cara a esta elección que viene, ¿no? El peso importante del estado en el ámbito nacional, pues obviamente es trascendental, ¿no? Lo que sucede en Puebla, yo por eso decía, va a definir el resultado, sí, de la elección del país.
Ahora, rápidamente y por último, los números. Estás bien consolidado, vaya, digamos, y en determinado momento un eventual triunfo tuyo, pues podría descartarse que se pudiera dirimir en tribunales.
Espero que no. Yo te quiero decir que cuando fui candidato a presidente municipal en el 2021, me decían, no, pues Lalo Rivera va abajo en las encuestas, 15, 20 puntos, 10 puntos. Y salió la gente a participar, a votar libremente, y ganamos la elección por 21 puntos porcentuales. Yo lo que he dicho es, ya le he ganado a Morena, ¿sí? Y por supuesto estoy listo para ganarle esta siguiente elección a nivel estatal. No le tengo miedo a Morena, estamos trabajando también muy duro. Y nosotros esperamos y confiamos que el resultado y el margen sea amplio. Hoy ya varias encuestas también a nivel nacional nos ponen, pues, prácticamente en un virtual empate, uh-huh, a un mes todavía que se lleve a cabo la elección.
Perfecto, ha sido presidente municipal 2 ocasiones, diputado local, diputado federal. Solamente te falta la gubernatura.
La gubernatura, ¿no? Así es. Y con la experiencia, ¿sabes qué? Con buenos resultados, ¿eh? Porque que te elijan en Puebla Capital por una segunda ocasión, pues es obvio que acredité con trabajo y resultados para que la gente nuevamente me diera su oportunidad, por supuesto, de gobernar la ciudad.
Perfecto, Eduardo, pues te deseamos lo mejor. Y bueno, pues estamos prácticamente a un mes, ¿no?, de la elección del 2 de junio. Pues ojalá que antes justamente de este día, el día D, podamos platicar nuevamente.
Así es, y te esperamos en Puebla.
Claro.
Que allá, acuérdate que buen mole poblano, ¿eh?
Exactamente. No, se come delicioso.
Delicioso.
Es una gastronomía extraordinaria.
Dejé, por cierto, un centro histórico más chulo que nunca. En verdad, los invitamos a que disfruten Puebla capital y, por supuesto, todo el estado.
Perfecto. Gracias, Eduardo. Gracias. Eduardo Rivera Pérez, candidato al gobierno de Puebla por la alianza Mejor Rumbo para Puebla, conformada por PRIPAN, PRD y el partido local PSI.
La agenda de los presidenciables.
Bueno, pues estamos prácticamente a 31 días de la elección del próximo 2 de junio. Ayer, Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, estuvo en San Luis Potosí. Ahí se reunió con jóvenes universitarios y se comprometió a impulsar la educación a nivel universitario en todo el país. En tanto, Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con la comunidad académica y científica de México, a quienes les prometió que de ganar habrá apoyo a la ciencia y la tecnología. Mientras que Xóchitl Gálvez estuvo en Mazatlán, allí en Sinaloa. Ella, pues, se reunió ahí con productores de maíz, improvisó un meeting y ahí se comprometió a devolver apoyos al campo. ¿Y qué es lo que harán los aspirantes a la presidencia de la República en la jornada número 61 de estas campañas electorales? Bueno, pues Jorge Álvarez Máynez estará en Nayarit en el arranque de las campañas locales de su partido, mientras que Xóchitl Gálvez tendrá actividades en el estado de Sonora. A las 6 de la tarde encabezará un evento denominado Hermosillo con Xóchitl. Y Claudia Sheinbaum estará en Guerrero y también en Michoacán. A las 3 de la tarde tendrá un encuentro con medios de comunicación en la localidad de Zihuatanejo. Después, a las 4 de la tarde también tendrá un meeting en el municipio de Zihuatanejo. Y a las 7 de la noche tendrá una concentración en Lázaro Cárdenas, esto ya en territorio michoacano. Ahí la agenda de los presidenciables para esta que es la jornada número 61 de las campañas electorales. 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com.
almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6:45, tiempo del centro de México. Bueno, ¿cómo está la vialidad en las calles de la capital de la República este miércoles 1 de mayo? Bueno, pues es un día de asueto, un día festivo que seguramente no tendrá la misma situación de tráfico, ¿no? Que como habitualmente ocurre. Pero bueno, vámonos justamente hacia el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El oficial Alejandro García, le aprecio mucho que nos regale un reporte vial. A partir de hoy estaremos dando justamente este servicio al auditorio de este espacio informativo. Oficial, escuchamos, adelante y bienvenido. Gracias.
Hola, ¿qué tal? Juan Manuel de Anda, en el primer de miércoles, 1 de mayo, iniciamos la zona oriente de la capital, donde continúa el buen avance vehicular sobre las inmediaciones de la calzada Ermita y Tapalapa, a partir del eje sur hacia el anillo periférico. Similares condiciones vehiculares en la zona centro de la ciudad, sobre la avenida Cuauhtémoc, a partir de Chapultepec hacia el viaducto Miguel Alemán. También le recordamos que el día de hoy, por fase 1 de contingencia ambiental, el programa 1 circula, aplica para los vehículos con holograma 2, holograma 1, y que su último dígito termine con 1, 3, 4, 5, 7 y 9, así como vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, doble 0 y 0. Estas limitaciones, recuerden que tienen un horario de 5 de la mañana a 22 horas. En temas de concentraciones y movilizaciones, si su destino es la zona centro de la capital, considere que el día de hoy, a partir de las 8 de la mañana, diversos colectivos se reunirán en distintos puntos, como son el Monumento de la Revolución, el Hemiciclo Juárez, el Palacio de las Bellas Artes, para posteriormente desplazarse hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Se verán afectadas las vialidades aledañas, Paseo de Reforma, el Eje Central, la Avenida Juárez. Anticípese sus salidas, si es posible, evite la zona centro de la capital. La Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Centro de Orientación Vial invitan a nuestros amigos conductores a respetar los límites de velocidad establecidos, así como darle prioridad a peatones y ciclistas para evitar el mayor índice de accidentes. Reporto con ustedes, oficial Alejandro García. Muy buenos días.
Gracias, oficial. Bueno, pues ahí está el reporte de la vialidad en las calles de la capital de la República. El oficial Alejandro García, del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
Mi querido Beto Campos, pues bueno, resulta que los Tuzos del Pachuca eliminan a las Águilas del América una vez más. Esto en las semifinales de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Y bueno, pues los derrotan 2 goles contra 1 en el partido de vuelta. Y la otra semifinal, Beto, se va a definir el día de hoy, este miércoles, cuando el Columbus Crew visite al Monterrey. Te escuchamos, Beto. Buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, ¿qué partido se vivió el día de ayer en el Estadio Hidalgo con el tema de la Conca Champions? Como bien señalas, Pachuca termina venciendo 2-1 al América en el juego de vuelta, 3-2 en el global, evidentemente a favor de los Tuzos. Fue un encuentro que tuvo de todo, porque se lesionó Sebastián Cáceres, futbolista del América, a los primeros minutos del juego. Posteriormente vendrían Rodríguez y Deosa para marcar para el conjunto de Guillermo Almada, y Henry Martín descontó para las Águilas del América. Todavía Julián Quiñones había marcado otro tanto, sin embargo fue anulado para la causa americanista. Y es que el equipo de Guillermo Almada es muy dinámico, lleno de jóvenes, y una vez más demostraron que vale más la cantera que la cartera. Comentarte, Juan, que el equipo de los Tuzos han eliminado en 6 ocasiones de 8 a las Águilas del América en fases finales. Y comentarte también que Armando Martínez, presidente del Pachuca, confirmó que la final se jugará el 1 de junio y no el 2 de junio como se tenía planeado, y es que por temas de elecciones presidenciales se decidió cambiar de fecha.
Oye, pues estuve viendo parte de este encuentro de los Tuzos contra las Águilas. Pues ya prácticamente al final el América, pues desesperados, ¿no? Cometen por ahí pues una falta grave que provocan una expulsión, pero también del lado de Pachuca, ahí los jugadores haciendo, administrando su tiempo, porque bueno, sabían que dependían justamente de unos segunditos para poder obtener el triunfo.
Exactamente, Israel Reyes fue quien fue expulsado, como bien señalas, ya prácticamente en la recta final, evitando una jugada de peligro por parte de Pachuca. Prácticamente se iba solo el jugador de los Tuzos y de esta manera avanzan a la gran final de la CONCACHAMPIONS. Y vamos a ver qué es lo que pasa en cuanto a esta final de Monterrey y Columbus Crew, que se estará jugando el día de hoy en punto de las 8 de la noche con 15 minutos. El marcador global es 2-1 a favor del Columbus Crew. Y ahora comentarte, Juan, también el tema de Pachuca, regresando un poco, ahora estará enfrentando el día jueves a las 9 de la noche con 15 minutos a la escuadra de Pumas, que sin lugar a dudas debe tener un poco de miedo, tomando en cuenta que se estarán jugando el play-in este mismo jueves. En otros temas, destacar, Juan, que se llevó a cabo también la semifinal de ida, de la Champions League, en donde Bayern Múnich terminó empatando 1-1 con el Real Madrid. Gran partido de Vinicius Junior marcando doblete, y la vuelta se jugará el 8 de mayo en el Santiago Bernabéu, en tanto que el día de hoy Borussia Dortmund estará enfrentando en casa al Paris Saint-Germain a 1:00 p.m. Recordar, Juan, que estos dos equipos se enfrentaron en fase de grupos.
Oye, por un momento pensé que pues se sacudía el Bayern, ¿no? Esta maldición de no ganarle al conjunto madrileño, porque bueno, pues prácticamente, ¿qué era? Pues faltaban, si no me equivoco, unos 10-15 minutos para que concluyera el encuentro, y los alemanes pues encontraban 2-1 arriba.
Sí, recordar que primero había marcado Vinicius en los primeros minutos de juego, sobre todo era cuando Bayern de Múnich era muy superior a la escuadra madridista. Sin embargo, vino el gol de Vinicius, insisto, posteriormente vendría Sané al 53 y Harry Kane al 57 por la vía penal, sí. Y al 83 vendría de nueva cuenta el brasileño para marcar el 2-2, un gran resultado para Real Madrid, tomando en cuenta el desarrollo del partido, teniendo pocas llegadas, incluso en la posesión de pelota también Bayern Múnich fue superior, y que le sabe a derrota a este equipo bávaro. Sin embargo, a los alemanes nunca hay que darlos por muertos, sí. Porque también evidentemente salen avantes. En otros temas, Juan, comentarte que el Piojo Herrera dejó de ser técnico de Xolos. Fueron 47 partidos en su segunda etapa, 10 ganados, 13 empatados, además de 24 perdidos, 59 goles a favor, 83 goles en contra, teniendo un 30% de efectividad. Y pues prácticamente así es como dice adiós Miguel el Piojo Herrera con los Xolos de Tijuana, que le fue bastante mal en su segunda etapa con el conjunto de Tijuana. En la NBA, cambiando de tema, los Knicks de Nueva York terminan cayendo 106-112 con los Sixers de Filadelfia. El juego se fue a tiempos extras y de esta manera los Knicks mantienen la ventaja 3-2 en la serie. Los Cavaliers de Cleveland terminan venciendo 104-103 al Magic de Orlando. Los Caps están arriba 3-2, en tanto que los Bucks de Milwaukee vencieron 115-92 a los Pacers de Indiana. Los Pacers tienen la ventaja de 3-2 en la serie. Y en el Abierto de Madrid, comentarte que Rafael Nadal lamentablemente quedó eliminado por el checo Jiří Lehečka, Juan.
Pues sí, exactamente. ¿Y qué sigue para el Abierto de Madrid, Beto?
A las 8 de la mañana estará jugando a las 8 de la mañana estará jugando Carlos Alcaraz un gran partido entre Andrei Rublev, sin lugar a dudas de los mejores tenistas, sí. A nivel mundial, Andrei Rublev, a las 8 de la mañana se estará desarrollando este partido, Juan.
Perfecto, Beto, muchas gracias.
Saludos, buen día.
Gracias, buen día, Alberto Campos, con la información deportiva. Y vámonos con Jorge Herrera Bulnes, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La farmacéutica japonesa Takeda inauguró su centro Innovation Capability Center en la Ciudad de México. La compañía señaló que la principal función de su nuevo centro es potenciar los datos y la transformación digital de la empresa. Asimismo, fomentar el desarrollo de programas tecnológicos y visualización de proyectos futuros. El equipo de fútbol Necaxa recibió la inversión de celebridades como su nueva fase de crecimiento. Los personajes famosos que compraron una parte del club fueron los actores Ryan Reynolds y Eva Longoria. También destacaron la inversión del exfutbolista del Real Madrid, Mesut Özil. La embotelladora FEMSA anunció que buscará comprar a la procesadora de pagos Conecta para utilizarlos en sus tiendas Oxxo. La compañía aseguró que la administración forma parte de su estrategia de comercio electrónico y se tiene previsto que la adquisición se complete durante el segundo semestre del 2024. La gigante en medios Televisa destacó el incremento en sus acciones del 6.5% durante la semana pasada. La compañía informó que buscará fusionar las empresas de televisión de paga Sky y cable como parte de un futuro para la organización. La entidad financiera BBVA estudia la posibilidad de fusionarse con Banco Sabadell después de su buen rendimiento durante el primer trimestre del año. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria buscará adquirir Sabadell por segunda ocasión, según lo registrado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España. La Asociación Mexicana de la Industria del Juguete señaló que México es el tercer mayor productor de juguetes en el mundo. La AMIJU aseguró que la República Mexicana registra anualmente $2,800 millones en ventas. La cantante Taylor Swift vuelve a figurar con el álbum más vendido en lo que va de esta década, que consiguió ventas de 6.6 millones de copias físicas. El álbum The Tortured Poets Department también logró consolidar un doble disco de platino.
Gracias a Jorge Herrera Bulnes por la información de negocios y finanzas. Y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.